presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenido a este nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy, Omar Larré, cofundador de Fintual y gerente de inversiones de la Administradora General de Fondos, AGF. Para los que no conocen Fintual, que es pocos, pero igual los explico, Fintual es una fintech de inversiones que irrumpió en Chile hace un par de años y también en México. Apuesta a una opción de invertir en una forma más simple, más fácil y más transparente y a menor costo. Le ha ido muy bien, sobre todo en las generaciones millennial y centennial. Omar, gracias por estar acá.
Muchas gracias a ti, Iván, por la invitación.
Hemos tenido un año curioso porque las bolsas mundiales, la gran mayoría es negativo y no negativo de a poco, negativo bastante. Y el IPSA ha sido la excepción. De acuerdo a los datos de Bloomberg, terminó mayo como la segunda bolsa que más sube en el mundo. Y dicen que hay varios factores. Uno de ellos, que se han disipado algunas de las incertidumbres que venían, que arrancaron con el estallido social, después la pandemia y el debate constitucional, y un nuevo gobierno, un nuevo ciclo político, y otro es que estaba muy barata y que había muchas oportunidades porque en el fondo los fundamentos de las empresas chilenas estaban bien. Arranquemos primero con eso. No, yo sé que ustedes son globales, invierten en otros lugares, pero cuéntanos un poco cómo es lo que está pasando acá y en el mundo.
Bueno, el IPSA este año le ha ido fantástico. O sea, si uno ve el retorno en pesos, va como, qué sé yo, 23% arriba, comparado a un índice global como, qué sé yo, la ACWI, que es un índice que recorre básicamente todos los países que tienen acciones, va, qué sé yo, 19% abajo en pesos, ¿no? O un índice tecnológico como el Nasdaq va cerca del 28% abajo en el año en pesos. Entonces, cuando uno ve estos índices globales de países desarrollados o de sectores tan importantes como el tecnológico, van súper abajo, el IPSA súper arriba. El IPSA le tocó, digamos, un súper buen año por varios factores, creo yo. O sea, primero estaba barato. Hay un par de años en que los múltiplos del IPSA estaban claramente baratos, estaban pagando un montón de dividendos. Y empezaron a suceder cosas en el mundo, como por ejemplo, las tasas de interés subieron, los inversionistas empezaron a buscar acciones del estilo value, que son acciones que pagan buenos dividendos o altos dividendos. Al mismo tiempo, los commodities subieron de precio y se hicieron más interesantes, y por lo tanto las empresas y las compañías que trabajan en commodities, en particular el IPSA, que tiene hartas compañías que producen materias primas, les va bien. Y todo eso se sumó inversionistas buscando value, gangas, digamos, precio barato y todo, y le hizo muy bien, en particular a Chile, pero los mercados globales están mal, y eso es un hecho.
Ustedes que tienen, lo hablábamos un poco antes de arrancar la parte oficial de la entrevista, ustedes apuntan, usted tiene una clientela que es centennial y millennial, que por ahí nunca tuvieron que vivir lo que ha pasado este año. ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo es la relación con sus clientes? ¿Se ponen más nerviosos? Porque nosotros los más viejos por ahí sabemos que hay para invertir una cosa más a largo plazo, pero los jóvenes son más impacientes y sobre todo los que invirtieron en criptomonedas han tenido un año complejo. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál ha sido la relación? ¿Han tenido fuga de clientes? ¿Han sido calmos? ¿Cómo manejan eso ustedes, que son empresas relativamente nuevas?
Es interesante porque pese a que el movimiento de las bolsas globales ha sido fuerte, no es tan nuevo. Nosotros llevamos 4 años trabajando con nuestra oferta de fondos diversificados globales. Y en 4 años, el S&P, por ejemplo, ha tenido 3 correcciones grandes, o 3 bear markets grandes. A fin del 2018, en marzo del 2020, para el comienzo de la pandemia del COVID, y este año. O sea, nos ha tocado en 4 años tener 3 episodios de este estilo. Y básicamente la forma de abordarlo es, primero, tener en cuenta que los portafolios son globales y se ven afectados por sucesos globales, y eso lo transmitimos con mucha comunicación. Y hemos tenido que enfatizar una gran cantidad de información en mails, en posts, en artículos públicos, etc. Obviamente la gente se pone nerviosa y pregunta. Otra cosa que es importante destacar es que eso es un fondo de Fintual que le ha ido como le ha ido al mercado, pero nosotros tenemos otros fondos conservadores que ahora que las tasas están altas, en particular en Chile la tasa de política monetaria está en 8.25%, o sea, bastante alta comparado a su historia, de hecho, los fondos de deuda de corto plazo van fantásticos. Entonces, es solo las personas que tienen esta estrategia riesgosa, que solo lo ofrecemos para el largo plazo, o sea, para estar al menos 3 años, que se han visto afectados y la conversación es, mira, estos portafolios siguen siendo muy buenos para ventanas de tiempo de 3 años, siguen siendo globales, es un mal momento, pero la historia demuestra que en el largo plazo invertir en índices muy diversificados va muy bien.
Una de los comentarios y algunas críticas que le hacen a Fintual es que con algunos de los fondos que ustedes tienen, que comparado con las corredoras tradicionales, ustedes tienen una oferta más limitada porque como efectivamente tratan de simplificar y hacerlo todo más transparente, es que en algunos son mucho más activos de lo que sugiere ser cuando... No quiero usar la palabra cómo se vende, pero cómo se el marketing virtual. Y que hay algunos fondos que dan la apariencia que son pasivos, tipo ETF, y seguimos el índice, pero que en la práctica se meten en un montón de cosas, son más activos y que se meten algunos instrumentos que por ahí no son los que a simple vista uno pensaría que ese tipo de fondos se meten.
Esto es una conversación más filosófica. Cuando, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy, 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 muy simple. Los multifondos de la AFP son cinco fondos de la ALE, dependiendo del riesgo, mayor riesgo, menor riesgo. Cuando uno ve esos fondos, son estrategias de largo plazo, y cuando uno se refiere a cómo seguir esa estrategia de forma pasiva, lo que uno quiere decir es, mira, quédate en el fondo A si es que eres joven, porque si tienes, qué sé yo, 35 años y vas a jubilar a los 65, es conveniente quedarte ahí y esperar y no tratar de hacer market timing, o sea, tratar de buscar cuál es el momento bueno para vender, el momento bueno para comprar un fondo y estrategia activa en ese sentido. Y uno perfectamente se refiere a llevar una estrategia pasiva dentro de las opciones de multifondos de la AFP. En este caso nosotros, y lo dejo como ejemplo para que se entienda mejor, en este caso también nosotros tenemos estrategias de largo plazo, también queremos ofrecer, en este caso, cuatro estrategias que tienen una relación riesgo-retorno particular para cada una. Hay una mucho más agresiva, hay una mucho más conservadora. Queremos transmitir que la filosofía de inversión que tiene que tomar una persona sea pasiva, quiere decir que no ande timbeando entre el que más riesgoso y menos riesgoso para pa hacer market timing. Pero lo que sucede adentro, cómo uno trata de conservar la relación riesgo-retorno dentro, es una decisión de inversión de cómo uno fabrica las carteras. Y a veces uno puede colocarle un porcentaje pequeño de una cosa o de otra, pero la intención siempre es seguir al mercado, seguir los factores globales, seguir cómo van los principales índices del mundo.
Y usted en ese sentido, los cuatro este año, ¿no? ¿Cómo le ha ido comparándose con los benchmarks que usted contó, el S&P o el fondo A o el fondo E? ¿Cómo le ha ido?
En el fondo más conservador que uno lo podría, digamos, comparar con un money market o algo similar a un depósito a plazo, nos ha ido bastante bien. Ese fondo de deuda corta va bien. En el fondo que viene, que sería Conservative Cluny, ha ido razonablemente bien. Es un fondo que también tiene deuda local y comparado, digamos, a los comparables, le ha ido bien. De hecho, ese fondo, Conservative Cluny, ganó el premio Morningstar al mejor fondo mixto. Y es un fondo, ese premio Morningstar es un benchmark en la industria que mide cómo le va en una ventana de 3 años, cómo le va el fondo comparado a una definición que Morningstar hace frente a los pares. Es una definición privada de Morningstar de cómo definir los pares. Pero para que tengan una idea, que es un fondo que le ha ido razonablemente bien. A Amaury Pitt También le ha ido, digamos, dentro de la industria a Risk Norris, que es la estrategia más riesgosa. Si uno lo revisa, por ejemplo, con el fondo A le ha ido más mal. ¿Por qué? Porque el fondo A tiene más Chile, tiene más renta fija en general, tiene acciones, tiene, qué sé yo, un 10% en Chile, que le ha ido fantástico. Pero si uno lo compara con algo entre el S&P y el Nasdaq, anda entre medio. O sea, básicamente se mueve entre cómo le ha ido a un índice como el S&P 500, que es el principal índice de acciones de Estados Unidos, o el Nasdaq, que es el principal índice tecnológico, está entre medio de los dos. ¿Sí?
Tú que eres la persona, al menos nominalmente, el gerente de inversión y que toma decisiones más estratégicas. Y dado de que los cuatro fondos de ustedes no están para hacer market timing, sino que tienen una estrategia a mediano y largo plazo, ¿no? ¿Qué factores estás viendo tú a la hora de cuando van a tomar decisiones para el resto de este año y el próximo de los diferentes fondos? ¿Cuáles son como los factores que estás viendo a la hora de tomar las decisiones de invertir? Geopolítica, riesgo político interno, fundamentos, ¿no?
Y la pregunta es súper buena. Nosotros tenemos un algoritmo de optimización de portafolios que trata de encontrar cuál es la combinación que, a un nivel de riesgo dado, trata de tener la mejor rentabilidad esperada posible. Lo difícil, y eso todos lo saben en la industria, no es tanto estimar el riesgo de un activo, sino que es estimar el retorno esperado. Ese es como ya, digamos, si uno tuviese como una solución a eso, sería la panacea, pero no existe la solución a eso. No existe la solución de cómo estimar el retorno esperado.
Pero feliz y
Entonces, lo
borrado.
que uno hace.
Chiste, no nada.
No, pero estamos hablando en
Sí.
serio. Y esa es la parte más difícil. Uno no tiene la bolita de cristal para saber el retorno esperado, pero uno se puede basar en lo que opina el mercado. Entonces, uno puede, por ejemplo, para todas las acciones, bajar en un terminal como Bloomberg, que es un terminal donde uno baja noticias económicas, índice económico, etcétera. Bajar qué es lo que opinan los analistas para cada índice, qué es lo que opinan los analistas para cada acción, y hacer una estimación de cómo debiese ir en 3 años, versus los riesgos que uno quiere tomar. Uno puede acotar el nivel de riesgo porque uno dice, ya no quiero que el portafolio sea tan volátil. Y eso es lo que marca la diferencia entre, por ejemplo, un very conservative strip, que es demasiado conservador, con un, qué sé yo, con un risk inversion, que es la estrategia más riesgosa. Uno puede acotar qué tantos riesgos políticos uno quiere tomar. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo extremo, pero qué sé yo, si China se pone algo más bélico de lo que está ahora, uno podría decir, mira, en realidad ya no quiero invertir en China. Y uno, eso, no, no, eso en una decisión de inversión en términos de retorno esperado, es una decisión de inversión en torno a acotar riesgos. Y uno puede decir, ok, quiero acotar eso. Y tomando esos inputs, además de los niveles de tasa de interés de mercado, que también son medidas observables del mercado, que uno dice, ya que si yo la tasa de interés tanto, por lo tanto sé que si voy a comprar, por ejemplo, un bono a 3 años, debería rentar más o menos eso. Uno lo mete a la juguera y trata de encontrar una estrategia que tenga ese nivel de riesgo y que tenga un retorno esperado más o menos razonable.
Pero eso, tú me acabas de explicar cuáles son como la estrategia, los parámetros que tú ves, pero ahora yo estoy siendo un poquito más específico. ¿Qué cosas tú tenías en tu matrix, en tu página Excel, diciendo, bueno, estos son los levers de este año? Hay que mirar lo que estoy hablando, estoy inventando para los que nos ven la entrevista, ¿no? Este año yo voy a ver qué pasa con la Gran Ucrania, voy a ver qué pasa con la Constitución, o voy a ver cómo siguen las utilidades del IPSA versus el S&P. O sea, ¿cuáles son como los benchmarks? No, no, la palabra no es benchmark, pero ¿cuáles son como los puntos que estás viendo, ¿no? Para ver, ok, esto es lo que vamos a hacer con estos cuatro fondos en los próximos 6 meses o en el próximo año.
Son hartos, te voy a contar los fomes primero, los aburridos, que son la liquidez de los instrumentos por debajo. Uno, cuando hace una cartera, uno quiere que el cliente final tenga la liquidez inmediata. O sea, si quiere su inversión al otro día o en 2 días más, lo tenga, y uno tiene que asegurarse de comprar instrumentos que, incluso en escenarios muy críticos, sean líquidos en todo momento. Entonces uno filtra por cómo está la liquidez. También uno ve los costos de los management fees subyacentes de esos activos, que es otra cosa muy aburrida, pero también es importante acotar porque los productos que uno elija tengan costos bajos. Después uno ve qué productos hacen una cobertura adecuada geográfica y en términos de factores, o sea, qué productos logran cubrir bien el mundo, pero también las geografías como continentes o países, pero también logran cubrir bien sectores o estrategias o tipos de estilos de inversión como value growth. Después flujos, o sea, cómo se están moviendo institucionalmente esos activos. Tasas de interés, inflación, riesgos políticos, riesgos idiosincráticos de cada país.
Oye, usted ha tenido dentro de este periodo a raíz del estado de la volatilidad, han tenido, no sé si se va a dar el fuego, pero han tenido clientes que han decidido frenar el ritmo que invierten, pedir que les saquen la plata, que significa que usted tiene que ir a liquidar activos para poder pagarle. ¿Ha tenido ese factor? Ese fenómeno, más
Sí,
bien.
hemos tenido dos tipos de fenómenos. Un tipo de fenómeno no tan bueno, pero tampoco tan terrible, que es que los clientes se van del fondo más arriesgado, aún teniendo horizontes de inversión de largo plazo, de qué sé yo, 5 años, se van del más arriesgado, venden, liquidan la posición y se van al más conservador. Y ahí sí hay que liquidar activos, sí hay que salir a vender activos. Que como te digo, es malo porque no es propio de la filosofía, pero está bien. Está bien, es una decisión de cada uno. Si es que no le acomoda, si es que está mal, si se siente mal con ese nivel de riesgo, cambiarse. Y algo que no ha pasado también es que dejan de invertir. O sea, personas que están ahorrando mes a mes con periodicidad, ven que las cosas van mal y dejan de hacerlo. Cuando en realidad la práctica y la literatura te dice, si tú estás invirtiendo en varios meses, ojalá no parar en los momentos malos, porque justamente cuando sin querer uno va comprando barato. Así que eso, han pasado esas cosas. No han sido las más buenas, pero creo que los clientes han sido comprensivos. Esa masa de clientes que tienen una media de 34 años. Han sido comprensivos y han entendido que es lo que está sucediendo en los mercados globales.
Oye, y usted para terminar este año, ¿creen ustedes? Yo sé que este plano estamos recién entrando a junio, pero ¿creen que van a terminar el año con una mayor cantidad de activos bajo administración en Chile que cuando iniciaron el año?
Yo creo que sí, porque hemos tenido súper buenos flujos de producto que es bastante interesante, que Very Conservative Strip, que como te dije, ahora que las tasas libres de riesgo están en 8,25, está rentando eso o más. Y a medida que vayas subiendo la tasa de política monetaria, va a seguir devengando o rentando más. Entonces, es un producto sexy. Antes no lo era. O sea, hace 2 años atrás, en el 2020, la tasa de política monetaria estaba en 0,5%. O sea, tomar un depósito a plazo, tomar un money market, no daba nada. O sea, daba flojera a tomarlo porque no rentaba nada. Mientras que ahora dejar la plata ahí y con un riesgo mínimo conviene y hemos visto flujos interesantes en eso. En especial porque hay mucho, mucho dinero en cuentas corrientes en Chile. Después de la liquidación por los retiros de la AFP, hay una cantidad astronómica de dinero estacionado ahí en cuentas corrientes, en cuentas vistas que no rentan nada. Con la
Claro.
inflación al 10,5%, lo único que hacen es depreciarse y la gente se está dando cuenta que los depósitos a plazo o estos fondos de deuda corta andan bien y se están cambiando y súper razonable y creo que por ahí hay un motor de crecimiento súper bueno.
Y mirando al resto del año, ¿ustedes creen que el IPSA o sí, primero el IPSA, que el IPSA tiene más espacio para seguir en alza y recuperar, no? Todo, creo que ya está a niveles preestallidos, seguro que ya está a niveles prepandemia, seguro. Hay más espacio para que siga esa alza. Y dos, que sé que es más complejo, pero a ver si lo explicamos en simple. ¿Cómo ven el tema? Porque ustedes tienen sus portafolios son globales. ¿Cómo ven y sus clientes son principalmente en Chile? Bueno, y en México, pero hablemos de Chile. tenemos una tasa, un tipo de cambio mucho más volátil de lo que ha sido la historia reciente de Chile. ¿Cómo hacen para cubrirse?
Ya, buenas preguntas. Sobre Elipsa, nosotros no somos una corredora que da precio objetivo de Elipsa a fin de año, así que no te puedo decir, oye, mira, sabéis que va a terminar sobre o bajo lo que está ahora. Lo que sí puedo decir es que todavía tiene viento de cola, o sea, todavía probablemente le queda espacio, o sea, todavía las cotizaciones están baratas, todavía hay inversionistas buscando value, o sea, buscando buenos dividendos, todavía los commodities probablemente están fuertes. El cobre anda, puede que tenga algo de volatilidad en las últimas semanas, pero el cobre solo tiene upside, especialmente porque la oferta sigue creciendo, o sea, la demanda de cobre sigue creciendo y la oferta no crece a la par. Entonces, cualitativamente hablando, Elipsa todavía tiene viento de cola. Volviendo a nuestros portafolios, el hecho de que sean globales, quieren decir que en particular, por ejemplo, Chile no es algo, no es gran parte del portafolio. Solo para darte un ejemplo, si uno ve el ACWI, que es este índice que cubre todos los países del mundo, tiene una exposición de 9 puntos base a Chile. Eso es 0.09% de Chile. O sea, no, Chile no significa mucho en la capitalización bursátil mundial. Cuando uno se expone a un mercado global, se debería exponer a ese nivel de diversificación, con Chile algo muy bajito. Y cuando uno es un inversionista que vive en Chile, que tiene activo en Chile, o que trabaja en Chile, o que tiene una propiedad en Chile, o lo que sea, o incluso el solo hecho de tener peso chileno, creo que es muchísimo más atractivo optar a un portafolio global con exposición a otras monedas y con exposición a todos los países que tener este local bias, o sea, este sesgo local de empezar a tener solo activos locales, activos chilenos, especialmente siendo un país tan pequeñito en el mundo. Y ahí el rol del tipo de cambio es súper importante por dos cosas. Primero, cuando uno vive en un país emergente y compra monedas duras como el dólar, el tipo de cambio funciona como un amortiguador, funciona como un regulador natural, porque las monedas duras en momentos de descalabro mundial o de riesgo o de sentimiento negativo global, las monedas duras suben de precio. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, el tipo de cambio dólar versus el peso chileno, son en los momentos donde el mundo lo está pasando mal, o cuando suceden crisis económicas, o cuando suceden eventos políticos graves, en que el tipo de cambio se dispara. Por lo tanto, exponerse directamente a una moneda y no cubrirla es un factor dentro de un portafolio que le añade diversificación y le baja el riesgo, especialmente en momentos malos. Y esto es una cosa, no lo digo yo, lo dicen todos y lo tienen bastante claro desde la crisis subprime, en que hubo un suceso bien particular en que las AFP no estaban haciendo inversión directa, sino que la estaban cubriendo, o sea, estaban comprando acciones en dólares, pero cubriendo el tipo de cambio, o sea, se estaban exponiendo, no está, o sea, se estaban olvidando de la exposición del tipo de cambio. Y eso le jugó súper mal.
Pregunta súper corta. El perfil de los inversionistas que invierten a través de ustedes en Chile, ¿sigue siendo principalmente retail joven o han llegado a algunas instituciones?
No, en nuestros fondos mutuos no tiene mucho sentido tener instituciones. Nosotros no tenemos un producto particularmente sexy o atractivo para inversionistas institucionales.
Ya, pero puede ser un family office que dices que en vez de meter no, en vez de un family office chico, no estoy hablando de las grandes fortunas de Chile, pero un family office chico en relación a los otros, puede ver en vez de ir directamente a comprar, no sé, un ETF del S&P, dice, bueno, sabéis que acá pongamos un par de fichas en Fintual. Estoy especulando, por eso preguntaba.
Ya, lo que te puedo decir es que un cliente que tiene un equipo de inversiones como Family Office grande, no tiene y está bien. No hay ningún problema con eso. Nuestros productos son muy bien diseñados, creo, para patrimonio líquido bajo 200 millones de pesos.
Perfecto.
Sobre eso, probablemente tú podías hacer, con un poco de trabajo, tú podías hacer algo con costos menores. Pese a eso, tenemos inversionistas como de pequeñitos family offices que tienen montos sobre eso invertido.
Este ha sido un nuevo episodio de La Mesa. El invitado fue Omar Larré, cofundador de Fintual, gerente de inversiones de la AGF, hablando un poco de lo que está pasando con los mercados, el IPSA y de Fintual, que es este fintech que, bueno, ya lleva 4 años, así que no se puede decir que sea un startup, pues ya una empresa financiera establecida. Gracias por estar acá, Omar, y será hasta la próxima.
Gracias por la invitación.